Estamos en el inicio de un programa muy especial y vamos a comenzar nuestra andadura dando voz a una mujer pionera en la investigación científica. Nació en Cáceres, estudió ciencias biomédicas en la Universidad de Salamanca. Hoy tiene su propio grupo de investigación en Estados Unidos. Es además profesora titular de la Facultad del Monte Sinaí de Nueva York. Estamos hablando de Ana Fernández Sesma. Con ella comenzamos nuestro programa hoy, 8 de marzo. Ana, saludos desde España. Muy buenas tardes desde España.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, pues lo primero, creo, Ana, que hoy hay que hacer un poco de reflexión. Estamos hablando de una mujer pionera, defensora de las mujeres en la ciencia, pero todavía no están las que deben estar, ¿no, Ana?
Pues sí, o sea, por desgracia, las mujeres sí están en ciencia, pero no llegan a subir a posiciones de liderazgo, se quedan en el camino, es la típica, lo que llamamos la gráfica de tijera, que empezamos igual pero se va separando y los hombres llegan a posiciones más altas o se quedan con posiciones más altas y las mujeres se van quedando en el camino. Entonces es un poco triste, ¿no?, ver que no es por falta de formación, no por falta de oportunidades, sino por falta de ayuda para poder compaginar, ¿no?, la carrera con la vida personal y con otro tipo de cosas que las mujeres tenemos que hacer en nuestra vida.
Exacto. Dime, Ana, si realmente ha sido tan complicado llegar hasta donde se encuentra en estos momentos, además liderando un grupo de gente. Sé que además le gusta transmitir esa energía positiva a su grupo. Pero ¿cómo se llega a liderar a un grupo de investigadores?
Bueno, yo tuve la oportunidad de venirme a Estados Unidos cuando terminé la carrera y bueno, he seguido mi trayectoria aquí. No hubo oportunidad de volver a España, pero yo he intentado estar conectada siempre, me he traído, de hecho tengo siempre investigadores españoles haciendo estancias postdoctorales o para poder, bueno, pues estar con esa conexión, ese vínculo. Pero bueno, es cuestión de que te guste lo que haces, lo primero, y de saber que, bueno, te vas a dar bastantes tropezones en la vida, pero hay que superarlos y rodearte de mentores que te ayuden, de personas que te empujen un poquito, ¿no?, a hacer cosas que a lo mejor tú crees que no puedes hacer. Las mujeres tenemos esa tendencia al síndrome del impostor, ¿no? Uh-huh. que no podemos. Yo he tenido la grandísima suerte de tener compañeros y mentores que me han dicho siempre tú puedes, ¿no? Y entonces si tienes a alguien que es un referente para ti, que te dice eso, te empuja, aunque yo siempre le digo a mi mentor que él me empuja y me dijo, yo no te empujo, te pongo en el borde del abismo y tú decides si saltas o no saltas, pero siempre saltas. Entonces, tener a alguien que te ponga en ese borde del abismo, ¿no?, que te diga, ahí está eso, pero yo creo que tú puedes, ¿no? Y eso para mí ha sido una gran suerte.
Bueno, pues saltando en ese al borde del abismo, sí me interesa saber cómo van sus investigaciones. Sé que es ferviente partidaria de las vacunas, lo digo por si hay alguien que nos está escuchando y todavía no se ha puesto la cuarta y a lo mejor ni la tercera ni la primera. Ana, ¿qué podríamos decir sobre este
España,
tema?
En España la verdad es que ha sido increíble que el nivel de vacunación que ha habido durante la pandemia, que era muy, muy necesaria, y yo creo que no hay quejas, aunque ha habido antivacunas, como yo digo, hacen mucho ruido, pero poca mella, porque realmente han hecho poca mella en el número de los vacunados y la gente está muy inmunizada en España, tanto por vacunación o por vacunación e infección, y ahora mismo estamos en una situación completamente diferente. En Estados Unidos ha sido muy diferente el panorama y ha habido que hacer mucha más campaña. Y entonces no, aquí hay mucha más división y mucha menos confianza en que realmente la vacunación es importante. Entonces yo creo que, o sea, yo soy ferviente defensora porque veo los datos y veo cómo los datos han ayudado a que se reduzca el número de infecciones graves, hospitalizaciones, y no solo en COVID, en otras muchas enfermedades, por ejemplo gripe. Yo intento concienciar a todo el mundo que las vacunas de la gripe existen, las personas vulnerables se las deberían de poner, y eso ayuda muchísimo.
Bien.
Así es.
Ay, la perdemos, Ana, de vez en... Ay, la perdemos no, un poquito.
Oigo alguna conversación mezclada, no sé por qué.
Que hay alguna conversación por ahí. Bueno, pues vamos a intentar solucionarlo, pero Ana, si yo la he entendido bien, va a haber que vacunarse de la COVID, no una cuarta vez, a lo mejor una quinta, una sexta. Esto ha llegado como la gripe, a lo mejor para quedarse, ¿no?, la vacuna.
Yo no creo que haya, que sea necesario que la población general se vacune todos los años de por COVID, ¿sabes? Yo creo que va a resultar como la gripe, se vacunan los grupos vulnerables, gente inmunodeprimida, gente mayor, que tiene más tendencia a tener enfermedad grave en el invierno, y como estamos viendo que está ahora mismo convirtiéndose en una enfermedad de respiratoria de invierno que afecta a estos grupos vulnerables, esos serán los grupos en los que se debería de priorizar que se vacunen. Y se les debería aconsejar. Y no quiere decir que todo el mundo se tenga que vacunar todos los años, pero, por ejemplo, personas que son que tienen que atender a gentes mayores, a lo mejor deberían vacunarse también por protegerles, pero no vamos a llegar al caso de la vacunación que hubo que hacer en la situación de emergencia, como cuando fue durante la pandemia. Se va a convertir en una vacunación parecida a la de la gripe, que se recomendará, y sobre todo a los grupos vulnerables, y se debería de hacer porque las vacunas están ahí y en el caso de COVID son muy, muy eficientes.
Bien. Ana, en el caso del COVID, los que tienen puestas varias vacunas, veo que a la población más joven no se les está recomendando la vacunación. Luego, ¿algo queda de esas primeras vacunaciones que se han puesto casi todo el mundo aquí en España?
Claro que sí. O sea, se está un poco desprestigiando la vacuna, diciendo que cae la protección. Bueno, que caiga el título de anticuerpos no quiere decir que caiga la protección. Estas vacunas han demostrado claramente que baja el número de enfermedad grave y de hospitalizaciones. Nunca se presentó como una vacuna que evite contagios, y eso es lo que, bueno, pues hay que evitar, y por lo que se han tomado medidas aparte, que no son solo la vacunación, sino las mascarillas, las distancias y todas estas otras medidas auxiliares. Pero evidentemente la gente joven, y sobre todo si han tenido vacunación e infección, pues tienen una inmunidad híbrida, tienen como un recordatorio que realmente es improbable que puedan tener enfermedad grave, a no ser que tengan una enfermedad de base, una patología de base que les pueda hacer más vulnerables, pero no creo que sea un... Pero, de hecho, por ejemplo, en gripe hay gente joven que puede tener una complicación, ¿no?
Claro.
Pero eso va a ser un casos más esporádicos. Yo creo que hemos pasado este periodo y este momento tan difícil, pero ya tenemos las herramientas para evitar. Y no solo eso, en COVID hay muchos antivirales también. Ahí se pueden tratar los casos en los hospitales, no hay colapso hospitalario. Lo que hay que evitar a toda costa ahora mismo es volver a que haya colapsos en atención primaria, en hospitales, en UCIs, porque tenemos ahora mismo herramientas para evitarlo.
Ana, sé que en estos días se hablaba desde Estados Unidos que la COVID había salido de China, de un laboratorio chino. No sé, usted, desde su posición de investigadora, profesora de la Escuela ICAM de Medicina en Monte Sinaí, si también coincide con algunas de las voces que se han, en estos días, hemos escuchado desde Estados Unidos.
Sí, bueno, sí. Este ha sido un tema que siempre le ha atraído mucho a todas estas personas que por alguna razón creen en estas conspiraciones que van a intentar afectar a la humanidad, ¿no? No hay datos científicos suficientemente fuertes que apoyen esta teoría de que ha habido un escape laboratorio. Nada en ciencia es 100%, siempre hay una probabilidad remota, pero todos los datos científicos que se saben en cuanto a las secuencias de los virus aislados, de los primeros virus, apuntan a que hubo una transmisión entre animales y humanos, pero no a que se haya creado un virus específicamente para crear esta pandemia. Que una persona se haya infectado y que luego dé la casualidad que trabaje en un laboratorio y haya podido infectar a otra persona es una posibilidad, pero no hay realmente evidencia directa de que este virus se haya creado en un laboratorio. Yo no creo que, por lo que hemos visto en lo que se ha publicado de las secuencias, sea una probabilidad factible, pero Como he dicho, en ciencia nada es 100% y nada se puede descartar, pero hay muchas indicaciones que parece ser que al menos los primeros contagios fueron entre animales, probablemente en el mercado, de Wuhan, entre animales y humanos.
Ana, por último, ¿qué será lo siguiente? Porque usted ya está trabajando seguramente en lo siguiente, en
Bueno.
ese virus que a lo mejor afecte a toda una población.
Bueno, nosotros siempre estamos trabajando para entender cuáles son los puntos débiles de los virus y por dónde podemos atacar, ¿no? Podemos evitar que establezcan infección en humanos y en animales también, y que haya estos contactos entre animales y humanos que puedan favorecer la transmisión de virus. Eso es importante saberlo. Yo en particular estoy poniendo mucho énfasis ahora en enfermedades transmitidas por mosquito, porque ahora mismo el cambio climático está afectando el área, por ejemplo, de muchos mosquitos que transmiten enfermedades que antiguamente eran tropicales. Y eso es lo que se llama ahora una salud, One Health. Se está poniendo mucho énfasis en vigilar que no se estén extendiendo estas zonas. Ahora mismo tenemos ya casos de dengue, de Zika, de enfermedades siempre asociadas con sitios tropicales que están sucediendo en España, en zonas donde ahora, por ejemplo, estos mosquitos ya se están estableciendo. Entonces, bueno, pues es para mí el mensaje siempre mantenernos vigilantes, de tener una vigilancia epidemiológica, estar secuenciando cualquier virus que se esté viendo ahora que se transmite más, por ejemplo, gripe aviar. Todos estos tenemos que tener un poquito más de inversión y de interés, ¿no?, en lo que está sucediendo a nivel global y no ignorarlo porque haya pasado la parte peligrosa y mala de la pandemia.
Pues Ana Fernández Sesma, da gusto escucharla, investigadora, profesora. La estamos esperando en España, ¿eh? Así que ojalá.
He estado en España, volví anoche justo, y he estado en unas conferencias, o sea que voy a menudo y
Muy
tengo
bien.
bastante conexión, o sea que desde aquí también hago ciencia española.
Claro que sí. Ana Fernández Sesma, con usted hemos empezado. Muchas gracias. Le mando un abrazo muy afectuoso desde Madrid. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.